Bueno, Carlos Alberto, has vuelto por el podcast y soy la primera en primicia aquí en hablar de una cosa muy chachi que acabas de hacer, que vas a sacar. Cuéntanos.
Pues nada más ni nada menos que mi libro, o sea, con una editorial potente, ¿no? Que es la esfera de los libros. Entonces, muchísimas gracias, querida Sonia, por darme este espacio. Y si eres la primera, eres la
Qué
primera. Por
guay.
eso todavía tienes el libro, ¿ves? Ya está ahí, ya estará viajando, pero espero
Pero
ya
es
que
que
lo tengas
además,
pronto. Sí.
fíjate la vida, que cuando hicimos la otra entrevista me decías, para hacer la entrevista tiene que ser en enero porque es que estoy escribiendo un libro. ¿Qué era este libro?
Sí.
¿Te
Bueno, fueron
acuerdas?
unos meses que te digo, es que no paraba, te digo, echaba humo la máquina de escribir, escribir. Todo el año pasado, te digo, bueno, o sea, ya fuerte desde agosto, escribiendo hasta, te digo, hasta enero. Descansé por ahí de diciembre 15, te digo, porque yo ni paraba, ¿no? Escribía los capítulos como iba y, te digo, ni me ponía a corregir a la parte de mi equipo, la copy, le decía, tú después le vas viendo cómo está en general, pero yo nada más que escribir, le digo, yo no me detenía en ningún detalle. Pum, iba avanzando. Dije, porque te digo, tenía que tener un mínimo. Entonces, y en hojas, en folios, te digo, decía que eran como 250. Y yo te digo, pues decía, no, no sé cuántas irán, porque te digo, como eran cada capítulo un documento, pues imagínate, tenía como 30 documentos y yo no iba a perder el tiempo en ponerme a apuntar documentos, porque quieras o no, te tengo que contar aquí enfrente de todos, tengo un vicio, como 3 veces al día. Entonces, pues
Bueno.
tienes que trabajar y hacer otras cosas y entonces llevas una rutina, sacar a mis perritos en la mañana, esto, entonces desayunar y a trabajar y ya después, hacer la comida y esto, hacer cosillas así. Entonces, ibas y terminaba, me cuidaba, entonces un poquito de ejercicio y a las 11 de la noche, buah, ya caía muerto y decía, bueno, así vamos avanzando. Y entonces digo, yo ni me fijaba cuánto iba avanzando, pero ya por ahí le digo a la copy, a mi copy le digo, junta los documentos y ve cuántas hojas son. Y dije, a ver si llego ya a 200. Y cuando veo, me dice, tienes 300 hojas. Y dije, joder, así. Y ahí, tío, por ahí del 10 de diciembre, dije, Dios. Ya dije, que descansé, fue una felicidad porque dije, estarán mal, pero Stefan Zweig, un escritor, dice, escribir es recortar. Entonces, más vale que sobre y que falte. Dije, ya tengo, y te digo, por ahí de finales de diciembre, porque me dijeron, tenlo a principios de enero. Pues a finales de diciembre ya apunté todo y de. Más o menos eran como 300 folios y se lo mandé a principios de enero al editor y me dice, te pasaste, dice, lo máximo son 500 mil caracteres y tienes 600 mil. Le dije, no importa, que sobre. Entonces ya, pero eso ves ya más tranquilo, ya el otro ya que sobre, ves, entonces buscar y recortar. Entonces fue lo que hice, pues entonces empecé a recortar y viene a visitarnos, ve.
Ay, por favor, qué
Dianita.
cosa.
Es que está mimosa y bueno, también fue artífice. Bueno, y mis hijos, esta es una, aparece en el libro, en la
Qué bueno,
introducción, ahí
qué
hablo
bueno.
de ellos, de Hope, de Diana, esta es Diana y de Lunita, y Bala, que ya murió, digo, pero este está ahí, sale.
Son los que nos
Entonces,
inspiran cada día nuestros perretes y al final.
sí, la prota, esta es una de
Qué
las
bueno.
protas.
¿Y cómo nace este libro? ¿Cómo se te ocurre meterte en este embolado? Cuéntanos un poco cómo ha sido.
Bueno, es que, a ver, acabo de venir con una junta con la industria del alimento Norel. Norel es una, se dedican a hacer aditivos, vitaminas, para la industria en general del alimento, ¿no? Tanto en grandes animales como en perros, y eso es mínimo su negocio. El negocio grande lo tienen en grandes especies, te digo, aditivos que de repente, calcio, fósforo para los alimentos, lo venden y están en España, en México, tienen fábrica en Estados Unidos, en Egipto y van a abrir Malasia. Bueno, estuve con ellos, ¿no? Y les contaba, me preguntaron, porque los fui a asesorar de unas cosas y me preguntaban del libro, ¿no? Y entonces les decía, a ver, esto es algo místico. Yo les decía, le digo, la Kabbalah dice que hay algo que se llama precipitar la energía. Y precipitar la energía es cuando tú pides cosas y esas cosas se materializan. Es como para los cristianos, ¿no? El rezar y un milagro, ¿no? Algo así. Sí, entonces yo les digo, yo tengo mucho de eso, ¿no? De que de repente digo, pienso en tal persona y a los pocos días me llama. Yo tenía una amiga que, bueno, fue una novia de hace muchos años, ¿no? Ya tenía como 12 años que no la veía, ya no me volvió a hablar y dije, me tiene que hablar. Y estuve como 2 meses diciendo que me hable 2 meses. Pasa 2 meses y no me habló. Un mes después me llega un mail suyo. Hola, ¿cómo estás? Quería saber de ti. Después de 10 años. Entonces, les decía que yo tengo eso, ¿no? Soy muy mago en eso de que precipito esa energía. Espera, a ver, Diana, ¿quieres bajar? Entonces, a ver, ¿qué vas a hacer con tu vida? Venga. Entonces, le decía a los de Norel, por ahí déjame acordar cuándo fue. En 2022 estaba en México, fui dos veces, porque no había ido con la pandemia, tenía 3 años sin ir. Y en el 2022 fui y estaba en casa de mi primo, y que él también está muy, muy metido en proyectos de internet, y le decía, ¿sabes qué? Le digo, yo tengo ya mucha presencia en internet, le digo, pero no tengo un libro, pero tengo muchos libros escritos míos que los tengo en mi blog como tal, sí, yo los he escrito y ya. Le digo, pero que una editorial me llame y tener un libro en papel, así, le digo, nunca lo he tenido. Eso se lo digo, te digo, fui en México en septiembre de 2022. Noviembre, diciembre, estando aquí en España, que me entre un mail de Mónica Lieberman, la esfera de los libros. Oye, Carlos, hemos visto tu perfil, ¿nos quieres escribir un libro? Te lo juro. Entonces sí, dije, joder, y digo, oh, pues, sí, claro, nos vemos. Y ya me vi con esta mujer, Mónica Lieberman, que es una editora importante porque ya tiene muchos años en el medio, ya es una mujer mayor, muy agradable, y me dice, mira, nos gusta tu perfil y creo que eres la persona ideal, dice, porque han salido mil que ni son ni veterinarios ni nutricionistas, dice, y ellos saben muy bien de estudios, no van a sacar un libro porque sí, estudian el mercado y han visto que está al alza todo lo que es la alimentación natural. Entonces, yo sí, encantado. Entonces, por ahí de febrero de 2023, firmamos el contrato, tenía yo todo un año. Y ahí fue así como se gestó. ¿Cómo ves?
De locos. Sí. Ley de atracción, 100%.
Sí,
una
sí,
pasada.
Sí, sí.
Qué bueno. Qué ilusión. Pues además, hace ilusión, ostras. Claro, tú lo escribes en un ordenador, en una máquina, luego cuando lo tengas en papel, con su tapita, con sus cosas... Hostia, es como un hijito, hace muchísima ilusión eso, ¿eh? Tiene que ser... Sí.
Es que es un tema interesante. Volviendo a eso, el tema de la energía, te digo, cuando tú decías cosas, ¿no? Yo lo decía cuando empecé a escribir mis libros, tengo el manual para el paciente hepático, renal, cardíaco. Es, imagínate qué interesante, ¿no? Tienes un conocimiento aquí, te sale, y dices, a ver, voy a escribir un librito de eso, y de repente lo pones en el aire, lo pones en tu web y de repente una persona en Japón, otra en China, otra en México, otra en Brasil, otra en España, en Barcelona, te empiezan a comprar y llega dinero a tu cuenta, ¿no? Y con ese dinero puedes comer y hacer cosas, ¿no? O sea, es la materialización, ¿no? Y en este caso sí, de repente un libro, una idea que yo tengo, pues todos esos conocimientos y ponerme a escribirlos y ahora, ¡buah! Ese libro, ¡ah, ojo! Me dice la editorial, oye, tenemos este título, La dieta perfecta para tu perro, que así es el, la gente lo podrá ver en ladietaperfectaparatuperro.com, ahí ese era el título, ¿no? Y me decían, no, pues, yo les dije, oye, le digo, hay que ver el perro enfermo. Y ellos, no, nada, es de perro sano, pero como no tienen ni idea, yo les dije, a ver, espera, ya les expliqué, le digo, mira, es muy importante, y ya después de convencerlo, le digo, déjame escribirte el índice. Digo, sí, sí, déjame hacerlo. Y ya dice, para ver qué temas. Y se los hice 60% de sano y 40% de enfermo, de nutrición de un hepático, cardíaco, renal, diabético, con cálculos, digestivo, etcétera. Y les encantó. Y ese fue el plan. Y entonces, el 60% es desde una hembra gestante, una hembra con cachorros, los cachorros desde el neonato huérfano, hasta el que tiene, y ojo, le enseño a la gente a hacerlo, pero para que no pierda tiempo, este libro, ya tengo la suficiente experiencia, no lo voy a poner a que se tarde 2, 3, 4 días en un cachorro que ha perdido la madre, se te muere en horas. Entonces ahí vienen las fórmulas que yo le digo, te vas a hacer este ahí, y vas a hacer estos pasos, el 1, 2, 3, incluso tiene, la editorial ahí se vio muy bien, porque con códigos QR tú le metes, y ya si quieres ahondar, te vas a mi blog, para ir más ahí, súper bien, ¿ves? Porque un código QR, ¡puc! Lo ves y te vas. Pero ya de entrada, tú el libro, sobre todo los delicados, en este caso, un cachorro neonato que ha quedado huérfano, pues es súper importante que no pierda la madre. Que no pierda, que si no tiene a la madre, pues entonces necesita comer. Entonces ahí yo les doy el ABC, esto vas a empezar, y cuidado con esto y con este detalle.
¡Qué bueno!
Entonces por ahí fue.
¡Qué guay! Y cuéntanos aquí algún consejo, así, para la gente que nos escucha del libro, algún consejo, algún tip, alguna dieta, alguna cosa que digas, venga, pues, para que la gente luego quiera comprar el libro. ¿Algún tip sobre alguna dieta, alguna cosa útil aquí a trabajar? Sí.
El primer punto, así siempre, mira, la industria en los últimos 30 años ha invertido tantos miles de... Yo la conozco porque yo nací con esa, con todo eso, vi todo el nacimiento y yo estuve. Y yo estuve de, en el lado oscuro cuando se hacían todos estos. Te digo, entonces ahora verás eso. Y entonces ha invertido tantos millones de dólares que a la gente... La gente es pet lover. Aquí estamos los pet lovers. Exacto. Entonces esa gente ama a su perro y dice, yo le doy lo mejor. Y le da bolas secas, le da ultraprocesados. Y yo siempre entonces le digo a la gente, yo agarro un poquito de pienso y le digo, mira, a ver, Sonia, estas bolitas, ¿qué son? ¿Esto es natural o es ultraprocesado? La respuesta está clara, ¿no? Claro. Entonces todo es ultraprocesado. Digo, ¿tú crees que es sano que tu alimentación la bases en ultraprocesados día y noche? Creo que es claro, ¿no? Pues tú sabes que no, ¿no? Entonces, después lo siguiente que les digo, mira, hace poco apareció, y hace poco, tendrá 3 meses, en El País, el periódico El País, apareció una noticia, que tampoco hay que ser tener un doctorado para decirte lo que te voy a decir, pero decía lo siguiente. El British Medical Journal hizo un estudio, recopiló estudios, y llegaron a la conclusión de que si tú ingieres 30% o más de tus calorías provenientes de ultraprocesados, 30% más, las posibilidades de tener diabetes, cáncer, depresión se disparan. No hay que ser un genio para decirlo, ¿no? Vale, 30. En España los españoles andan comiendo un 20% de calorías provenientes de ultraprocesados. No se me olvida porque venía el dato. En México el 30% y en Estados Unidos el 60%. 60% de ultraprocesados, ojo. Y le digo a la gente, ¿y tú qué esperas si a tu perro le das el 80 al 100% de ultraprocesados? ¿Tú crees que el perro es lo contrario? No, el perro va a estar súper sano. Pues no. Pues claro, entonces por eso tenemos perros tan enfermos. Por eso tenemos, te digo, tantos problemas. Entonces lo primero que debe entender la gente es que eso no es sano. Y aquí hablamos, entonces yo hablo de congruencia, yo hablo de amor. Digo, yo a mis perritos los amo y te digo, estos comen 5% de su comida en base de croquetas, el 95% es natural. Y sobritas, las sobras son súper importantes para tener una microbiota sana. Entonces, ¿yo qué le digo a la gente? Porque ahora ya han salido cosas, por ejemplo, ya han salido empresas que hacen alimentos naturales que me parece perfecto, congelados. ¿Cuál es el problema? Número uno, que se abusa de las vísceras porque sale más barato. Son una compañía que tiene que ganar dinero, lo entiendo, pero se abusa. Y me llegan muchos pacientes que han comprado esas dietas con niveles altísimos hepáticos porque se abusa. Ese es el problema, lo único. No todo, te digo, no siempre, pero eso pasa. Uno. Uh-huh. Y segunda, estas compañías siempre dicen, no, hacerle de comer todo a tu perro es súper difícil. Falso. En 5 minutos les haces de comer. Y ojo, lo que te sale una comida de estas con esa compañía, si tú lo haces, te sale por la tercera parte. Entonces, que les quede claro, si tú quieres comprar esas compañías, te van a salir mucho más caro y no son tan sanas como lo que tú vas a hacer. Si tú lo haces, te sale por un 60-70% más barato, 50-60-70% seguro. Y segunda, difícil no, en 5 minutos. Y entonces yo hablo de amor. Si tú dices, pues no quiero a mi perro, pues pobre perro, ¿no? Pues allá tú. Pero si tú realmente hablas de amor, tienes que ser congruente, no me digas que lo amas y sabiendo lo que te acabo de decir, me vengas con que le das una alimentación que no es sana. Entonces yo me dedico a eso, ¿ves? Enseñarle a la gente a darle de comer a su perro, sea un cachorro, un adulto o un enfermo. Y de eso es lo que habla el libro, ¿ves? O sea, entonces el libro es para todo, se puede decir para la inmensa mayoría de públicos.
¿Y hay dietas? ¿Cómo lo has enfocado?
Te digo, está la parte rápida para la resolución, que entonces vale. Que yo siempre le digo, imagínate, tienes un paciente hepático, ahí verás la dieta y ya las cantidades, que es lo difícil, porque no es lo mismo darle una dieta hepática a un perrito de este que uno de 30, 40 kilos. Entonces, lo primero ahí, ¿qué hago? Entonces es, mire el ejemplo, y lo segundo, ¿cómo vas a ver las cantidades? Y ya... dedicándole 20, 30, 40 minutos a concentrarte ahí, le digo, vete aquí a esta parte y lo ves y ya más o menos sacas. Pero les doy dietas modelo. De entrada, tú resuelves el problema enseguida ahí. Ya salvas los muebles, como quien dice. Salvas claro. Los muebles y bueno, ya lo hago. Ya lo siguiente, ya si quieres ahondar, y te digo, ya si quieres ahondar, entonces ya después te pones con más calma. Pero de entrada ya tú empiezas en los pocos días a darle una comida real. Eso es lo número uno. Y lo número dos, complementos, ¿no? En los enfermos. En los enfermos son importantes complementos, ¿no? Que pueden ser probióticos, omega 3, coenzima Q10, dependiendo la enfermedad, ¿no?
Claro.
Eso ya es otra cosa.
Claro, porque al final, cuanto más equilibrado. Y ahora, es que yo creo que también con el tema de toda la contaminación, yo escucho mucho, pues que, por ejemplo, el limón y la naranja tienen menos vitamina C que a lo mejor hace 40 años. Hay que tomar, incluso nosotros, suplementos, pues magnesio, que se escucha mucho, vitamina C, probióticos, prebióticos. Y al final el perro es lo mismo, porque sea pienso, sea comida natural, todo viene de la tierra o del campo, ¿no? Todos son animales o vegetales, pero la tierra está empobrecida, hay químicos, hay pesticidas, hay piensos con lo que se alimentan a las vacas, a los cerdos. Y al final la comida está siendo cada vez más pobre y están metiendo cada vez más químicos. Entonces, claro, si nosotros nos tenemos que suplementar, ellos al final también, claro, por lógica.
Sí. Sí, pues mira, eso es tan triste porque es cierto, cada vez empobrecemos más la tierra y sobre todo se ven los vegetales y frutas que vienen de la tierra como tal, pero eso nos afecta a todos, ¿ves? Es un problema y que, sí, ojo, yo trato de que el sano, digo, bueno, yo, la industria te ha vendido la idea de la dieta perfecta, que es un lavado de cabeza, ¿ves? Que te dice, no, es que te damos la cantidad exacta de calcio, de fósforo y de vitamina B, de riboflavina que debe comer tu perro. Y yo le digo, tú necesitas, te digo, Sonia, tú necesitas 2 gramos al día de calcio. ¿Cuántos te comiste ayer? ¿Me puedes decir? ¿Cuánto de fósforo te comiste? Pues ni idea, ¿ves? O sea, entonces, no me. Y va a salir el lobo y, ay, tengo que comer mis 3 gramos de calcio y si no, pues ves, es un rollo. Y yo lo primero que le digo a la gente, yo no te voy a enseñar dietas perfectas porque por ahí no va. O sea, yo quiero también tener un rollo de madurez, digo, no tratar a la gente de imbécil o de engañarle. Entonces, cuidadito con ese rollo de que dieta perfecta. No, yo te voy a enseñar una dieta equilibrada. ¿Y por qué tú no tienes problemas de salud en general? Porque tienes cierto equilibrio en tu dieta. Eso es lo que yo te enseño a tu perro. Te digo, el equilibrio, las proporciones son importantes. Ellos, te digo, la proteína animal es importante sobre todo. Te digo, pero bueno, también vegetales, un poco de fruta y un poco de complementos. Y sobras, ¿ves? Defiendo. Ay, si tus perros, te digo, un enfermo, tienes que tener más cuidado. No puede ser cualquiera. Claro. Pero hablamos de estos, veis en lentejas el otro día, bueno, pero locos con sus lentejitas, ¿no? Como complemento.
Claro.
O me pongo un poco de chocolate, me tomo un helado de chocolate y ahí saco, pues, claro.
Sí, a mí hay cosas que el otro día no sé qué le di que no le gustó. Sé qué le di. La lechuga le gusta, la ensalada y eso sí. Pero le di algo, melón. Y dijo, esto no me gusta. Y dice, pues está muy rico el melón. No le gusta el melón.
Bueno, ojo. A esta, si el melón no es pata negra, dice que te lo comas tú. Si es bueno, pues venga más melón, ¿ves? Eso es súper importante, 1. 2, en general, por ejemplo, el tomate no les gusta, pero si te haces una ensalada rica, que está bien rebañada, que tiene sal del Himalaya. Yo sé que la gente acaba de empezar a decir, ay, que los perros no deben de comer sal. No es que a su comida yo no les pongo sal, pero ojo, pero si tú estás comiendo algo y que te comes una sal, porque la sal como tal es mala. Pero sí, claro, pero sal del Himalaya.
Claro,
una sal de calidad que no está procesada es buena.
Claro.
Y te digo, y entonces yo esas ensaladas que me hago, te digo, de repente con un poquito de atún y que tienen rúcula, canónigo y estos, venga, dame un pedacito y
hombre, me
está comiendo. Y estás alimentando su microbiota.
Claro.
Sí.
Claro, es que al final, fíjate, yo soy ingeniera agrícola y yo viví lo tuyo, pero desde la parte humana. Y estudié la carrera y tal. Al final, quien maneja el bacalao es mucha industria. Hace no tantos años había que comer 2 huevos a la semana o te morías de colesterol. Ahora la gente se come 6 al día. Cuando yo era pequeña habían anuncios de come mucho azúcar, que eso alimenta el cerebro y te vuelve más inteligente. Y resulta que no es tan bueno. Y al final yo siempre abogo por que la gente tenga la información y tenga los conocimientos y que luego decidan por estilo de vida o por lo que sea. Yo con mis horarios... El plato de pienso siempre hay comida, pero luego tiene su comida aparte natural, más las sobras saludables y está sano y perfecto y controles veterinarios. Quiero decir, al final lo importante es, a mí me da mucha rabia la gente que dice, no, es que he oído, es que han dicho, ¿quién lo dice? Sí. ¿Dónde lo has oído? ¿Qué conocimientos tiene esta persona? ¿Qué te lo ha dicho? ¿Uno en el parque? Pues es que a lo mejor ese del parque no tiene mucha idea de perros o de dieta o de tal. Vete a la fuente, mira la información que hay y toma la decisión que te encaje o que te vaya bien. Pero siempre con la información, claro. Eso es muy importante.
Sí. Sí. Y eso, bueno, mi primo es ingeniero agrícola y lo entiendo perfectamente porque te digo, él se dedicó mucho tiempo a la agricultura alternativa, sostenible, uh-huh. Y entonces Monsanto, ¿ves? Pues, lo conocía yo, sí, perfectamente a Monsanto y todas las cosas que hacía, y entiendes, y entonces yo entendía la pobreza de los suelos porque pues iba a los cursos y demás, y, claro. Y sí, todo lo que te venden y somos lo que comemos, ¿no? Entonces es importante y sí, pues, entonces... Pues por ese lado te digo, sobre todo para, ¿sabes qué? Lo más importante es la congruencia, ¿ves? O sea, yo trato, para mí te digo, es que son mis hijos, ¿ves? Entonces yo los cuido, claro. Y te digo, entonces, velos aquí, y a mí, entonces, pues trataste, es que de cuidarlos.
Son nuestros peques, claro, es que... Sí.
Esta, te digo, en la noche... Va de cama en cama. Uno se, los otros se quedan en una camita. Una tiene su colchón en el suelo y es feliz. El otro, el grandote, está a mi lado. Pero esta anda de una cama a otra. Pero ya como a las 5 o 6 de la mañana, ya se pone atrás de mí y me está rascando la cabeza. Buah. La tengo que pasar aquí y así estoy abrazado y le tengo que estar sobando la tripa. Y le digo, ya duérmete. Y le pego. Le digo, ya déjame dormir.
Pues, sí, sí, es que son nuestros bebotes y al final... Es que tenemos que darle lo mejor y si no, pues no tengas un perro. Si es que al final es muy sencillo, si nadie te obliga a tener un perro.
No, no. Es que muchas cosas son de satisfacción de ego, ¿no? No, no, es que yo quiero un pug porque están de moda, ¿no? O sea, pero eso, son tonterías, te digo. Y ojo, un perro implica mucha responsabilidad, te digo. ¿Por qué? Porque salen 3-4 veces al día y pasearlos. Entonces, como dices, ¡ay, qué bonito! Sí, cuando empiezas a ver todos los cuidados que requiere, entonces es el problema que tenemos. Te digo, es ese un claro, serio problema que tenemos.
Te cambia la vida. Es dinero, es tiempo, es dedicación, es educación, es salud, es veterinario, es todo. Y se lo tienes que dar porque literalmente su vida está en tus manos, es una responsabilidad enorme, para lo bueno y para lo malo, claro.
Claro, sí, y yo al principio, a mí me gustó mucho la introducción del libro porque hablo de ellos, pero hay una parte donde digo que uno de mis miedos mayores, así digo, ahora con lo de la pandemia, ¿cuántos casos no supimos de gente que se moría y que dejaba abandonados a sus perros?
Eso pensaba, ¿no? Yo, en la pandemia.
Sí, 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 era súper duro. Y entonces yo decía, una cosa que a mí me muero de miedo, imagínate que te vas en coche y un accidente y ya no regresas. Y tus perros esperando. Y hay un poema que metí de una premio Nobel que habla, eso no se le hace a un gato. Ya lo verás cuando lo tengas, y te digo, eso no se le hace un gato, y habla de eso, de que y no vas a regresar, y el gato se empieza a ronronear, está por ahí, y está esperando detrás de la puerta, maullando. Eso a veces me hace terrible, porque su vida está en tus manos, ¿ves? Entonces,
yo tengo gente que tiene llaves de casa, por si algún día pasa algo, pueden entrar, y tengo gente que se quedaría en mi perro si a mí me pasa algo. Si yo me muero mañana, mi perro tiene 2 o 3 amigos muy cercanos que conoce, que se encargarían de él. Y eso lo tengo. Porque es lo que tú dices, es que un día te matas en el coche, ¿y qué? Mi perro no va a ir a una perrera, esté viva o muerta. Mi perro no. Entonces, yo lo tengo así hablado con gente y tal, y si me pasa algo, no le va a faltar de nada, claro, porque nunca sabes la vida. Lo que te puede pasar. O te vas a un hospital un mes, porque oye, cualquier cosa, no le va a faltar de nada igualmente. Hay gente que puede entrar en casa, que lo conoce, que sabe cómo va todo, dónde está todo. Y claro, es que esto es importante. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo tengo una amiga veterinaria que tiene una guacamaya. Y la guacamaya nos va a enterrar a todos. La guacamaya tiene que ir en la herencia. Porque claro, vive en 100 y la madre de años. Y ahora debe tener como 20 o 30, que es una adolescente loca, es adoptada porque alguien la compró. Y claro, es que pica fuerte, no te jode el bicho, si es que es enorme.
Claro.
Claro, esa guacamaya es que va a vivir muchos años y ella ya tiene pues personas para que luego se la... Claro, porque eso va en herencia. Los loros tienen que ir en el testamento. Sí, porque te entierran a ti y a la siguiente generación. Viven 100 y la madre de años. Y claro, y dije, ojo, claro, si me pasa algo a mí, que pues está más o menos la gente ya está como localizada y hablada, sí. Porque es eso. Y yo en pandemia pensé mucho, además de la gente que fallecía, lamentablemente, la gente que estaba ingresada, que vivía sola y a lo mejor tenía un gato, una señora con un gato que lleva una semana en el hospital. ¿Y ese pobre gato qué? Si es que, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué no hay bueno, sí sé por qué, ¿no? Pero deberíamos tener un bienestar animal de verdad, no asociaciones, que el Estado, oye, que pagamos muchos impuestos, que nos devuelvan esa parte de realmente una protección animal. Que sí. Si pasa algo así, pues oye, ese animal está cuidado, está atendido mientras tú faltas, o estás en un hospital, o estás ingresado, o cualquier cosa. Creo que eso sería muy importante. Que vayas al hospital y te digan, ¿tienes hijos? ¿Tienes perro? ¿Tienes gato? ¿Hay alguien en tu casa? Pues mira, tengo un gatito, vale, pues que le echen de comer. Y se mueve eso, claro.
Sí, hay una frase que por ahí decía algo así, que la adaptas para muchas cosas, pero dicen, el grado de desarrollo de una sociedad lo puedes medir a través del trato que ésta da a sus ancianos, pero también el trato que da a los niños, el trato que da a los animales. Exacto. ¿Sabes? Entonces, y está ahí en un curso yo de literatura y hay un chico que es español, pero tiene 30 años viviendo en Finlandia, ¿no, José? Y José, y un día charlando, no sé, estábamos en la charla y no sé cómo salió el tema de los refugios para perros, y le dije, José, oye, allá en Finlandia, me dice, allá no hay refugios. Le dije, ¿cómo le hacen? Dice, es que a la gente no le pasa en la cabeza abandonar a su perro, a abandonar un animal o maltratarlo. Pero es grado de desarrollo, y ves los finlandeses, es más grado educativo. Todo lo que nos falta aquí, y bueno, ya no te hablo de países que es mucho peor, ¿eh? Pero sí. Todo es educación.
Todo es educación. Conciencia.
Sí.
Y responsabilidad y ganas. Y si no, oye, que no tengas un perro. Yo ahora, por suerte, ya cada vez tengo más clientes que me llaman y me dicen, voy a adoptar un perro, me llegan 2 meses, ¿cuándo empezamos?
Sí.
¿Empezamos ya? ¿Me dices algo antes de que llegue? Eso es lo responsable. Y más si nunca has tenido un perro. Yo no entiendo yo la gente que abandona, o sea, no lo concibo, ese nivel de egoísmo, ese nivel de no tener corazón y decir, un perro que he tenido viviendo conmigo 3, 4 años, 3 meses, 3 días, da igual, si en los 5 minutos ya te has enamorado. ¿Cómo tienes el papo de llevarlo a una perrera o tirarlo por ahí? Pero ¿qué tiene? No tienes corazón. Yo no lo concibo.
Falta de conciencia, un grado de falta de conciencia tremendo. ¿Sí? Yo recuerdo en México, gente que te digo que en la carretera agarraba y lo amarraba en la carretera ahí, en las vallas. Ese es, pero ¿a dónde hemos llegado? ¿No? O sea, no tienes ni idea de conciencia, ¿no?
Pero no sé tal si cual, yo hecho, hay cualquiera gente que a veces me llaman, que no me conocen, claro, y me dicen, es que el perro ha mordido. Y como no vengas ya, pues lo voy a tener que abandonar. Bueno, cuando digo esa frase. Bueno, la bronca, yo no voy a trabajar con esa gente, pero la bronca que les meto, sí, de que, ¿cómo que lo vas a abandonar? Vamos que... Y hostia, alguno que otro me ha llamado al cabo de semanas en plan de, bueno, venga, vamos a hacer cosas. Pues si es que es tu responsabilidad, si es que no hay más opción. O sea, la diferencia entre una persona, entre yo o entre tú, y una persona que nunca ha tenido perro, la única diferencia es los años de estudio profundo, conocimiento y solución que ofrecemos. Coño, aprovéchate de nosotros. O sea, con sesiones, con consultorías, con cursos, aprovéchate porque tenemos tú la solución para que coma más saludable, esté más sano. Yo la solución para que se porte bien y, oye, reine la armonía en el hogar. Jolín, que sale mucho más barato que estudiar durante 14 o 15 o 20 años a los perros y pagar formaciones y todo. Si es que la herramienta está ahí.
La herramienta está ahí. Sí. Es que es algo de conciencia que te digo que si tú ves y te digo, porque tú dices la gente, no, es que no tengo tiempo. Sí, a ver, si te doy 2 días de comer, pienso, a ver si ya después dices que no tienes tiempo. O un hijo, lo sacas de donde sea. La frase es que no tengo tiempo. No, tienes 24 horas como todo el mundo. Otra cosa es tus prioridades. No tengo tiempo para hacer ejercicio. No le quieres dar prioridad a hacer ejercicio. No tengo tiempo para leer. No le quieres dar prioridad a eso. Tú verás tus prioridades. Pero claro, aquí es que hablamos de un libro, vale, lo puedes dejar y no leerlo, vale. Mal, porque es cultivarte. Pero un animal, perro, un gato, el animal que sea, pues es un ser vivo.
Sí, sí.
Entonces, pero eso te digo, es conciencia. Digo, sobre todo eso.
Sí, creo yo que cuando es... tengo en las sesiones que a veces le reviso horarios y tal, bueno, hay que hacer. Es que no tengo más tiempo. Digo, sí, ¿lo vamos a quitar de comer o de dormir? ¿Te vas a levantar media hora antes o en vez de comer en una hora vas a comer en media? Sí. Pero esto hay que hacerlo. Esto no es negociable. Lo sacamos de ahí Porque el tiempo hay que sacarlo. Si no puedes por trabajo tal, pues te lo sacamos de dormir o de comer. Pero es media horita, que no hablamos de 5 horas.
Sí, Teo, es disciplina, Teo. Y como somos después baquetones, ahí medio haraganes, pues no queremos, Teo. Pero entonces tú has tenido esas responsabilidades, te digo, y es que aquí hablamos de un ser vivo. Entonces, y ojo, lo que te he dicho, yo ya les dije algo, me juego lo que sea de comer. El pretexto de que no mucho tiempo, si yo te digo a los 3, si me pongo y me concentro, a los 3 en 10, 12 minutos les doy de comer. Ja. Para mí no tiene precio darles de comer como deben, ¿ves? Y no tengo nada contra el pienso, tengo como complemento, que tengo que ahí les doy un puñito en la mañana y ya un puñito, ¿ves? Pero hacerles sus comiditas sus 2 veces al día y sobritas, buah, encantado, y te digo, es eso. O sea, tiempo no es. Pero bueno, estamos haciendo, ¿ves? Estas cosas que hacemos son importantes porque son educativas. Sí. Aquí poco a poco a la gente le va cayendo el 20.
Bueno, también te digo, a ver, tenemos la enorme suerte de haber vivido en esta época que podemos dedicarnos. Hace 100 años ni tú ni yo nos íbamos a comer un torrao. Ni nutricionista canino, ni educador canino, el perro. Atado en el patio comiendo basura y ya está. Las cosas están cambiando. Yo en ese sentido sí que soy positiva y, joder, ha cambiado mucho la película en 10 y 15 años con respecto a los perros.
Claro.
Incluso, vale, los piensos no te gustan, pero, hostia, ¿qué piensos habían hace 20 años? Mierdas de pienso de 15 kilos, 1 euro. Y bueno, ahora dentro de todo hay piensos más formuladitos, más tal.
Sí, no,
dietas naturales, claro. Hechas, congeladas, dietas, información, libros profesionales. O sea, yo creo que si a mi abuela le hubiera dicho, oye, ¿sabes que hay personas que son dietistas caninos, nutricionistas caninos y además médicos veterinarios? Hubiera dicho, ¿qué dices si solo es un perro? ¿Cómo eso? Joder, y aquí estamos. Entonces, yo ahí sí que quiero ser positiva, de que entre todos los que nos dedicamos a los perros y toda la gente responsable que nos escucha y que toma acción, ostras, estamos cambiando el mundo mucho y muy rápido. Y ahí yo estoy contenta.
Sí, mira, el mundo se está cayendo a pedazos, pero hay cosas buenísimas. La inteligencia artificial tiene unos peligros, pero tiene cosas maravillosas, ¿ves? O sea, tiene cosas maravillosas. Y te digo, se están descubriendo fármacos y un montón de cosas porque puede hacer lo que hacen 50 humanos. Que, ojo, es como un martillo. Un martillo sirve para clavar un clavo en la pared, pero también puede hacer para romperte la cabeza. Eso ya es el uso que tú le des a las cosas, ¿ves? Y entonces esto es una bendición. Que claro, que aquí se pueden juntar terroristas porque quieren poner una bomba, pues también. Pues ya depende, pues, el grado de conciencia y lo que quieras hacer. Y aquí estamos en este caso en una labor que más que noble, ¿no? Por nuestros hijos, ¿verdad?
Sí, aparte algo muy bueno que la inteligencia artificial no tiene es empatía.
Claro.
Entonces, podrá tener toda la información del mundo una inteligencia artificial, que la tiene, pero, hostia, para trabajar con perros o con animales o con personas hay que tener empatía. Hay que tener como ese algo especial que tenemos los humanos, ¿no? Y, por ahí no hay nada que hacer. No nos va a quitar el puesto. O sea, yo ahí lo tengo clarísimo. Porque al final...
No, es una herramienta. Yo creo que tengo...
Es una herramienta, por ejemplo, yo la uso y es excelente, claro.
Que me dicen en el libro, ¿no? Dice, el libro que hice, ¿te basaste en inteligencia artificial? No me hizo el libro, me ayudó muchísimo. Es porque datos, esto me ayudó. Y yo he creado un mejor libro para la gente, ¿ves? Sabiendo usarla, porque si también la gente piensa, hazme un libro, pues las cosas no van por ahí.
Y entonces, a mí, yo tengo ganas de escribir uno, prometí escribir uno este verano, pero no sé yo si me va a dar tiempo. Y la gente, mis seguidores me dicen, tienes que hacer un libro. Y lo quiero hacer, pero claro, supongo que a ti te habrá pasado igual. Hostia, es que es mucha bibliografía, es mucha consulta. O sea, yo no voy a escribir nunca un libro de memoria de lo que yo hago, lo que yo sé. Porque yo siempre que he leído libros hay una bibliografía, hay muchas referencias detrás y pienso, bueno, me tengo que poner, pero claro, y la inteligencia aquí para buscar recursos de artículos, de cosas, es excelente. Es excelente. Sí. O para hacer revisar una frase, darle, a lo mejor tú pones una frase y le da otro rollo, pues es muy buena herramienta, va muy bien.
Sí. No, te digo yo de repente cosas de bibliografía, ¿no? Le digo, oye, ayúdame con esto. Y en vez de yo atarme 3 horas, en 2-3 minutos,
pues ahí va. Decía,
muy bien, ¿ves?
Por ahí va. Y ahora que está conectada a internet, en vez de estar, pues eso, buscando en Google artículos o bibliografía o libros de no sé qué, te dice, mira, tienes estos 50 libros para... Pues venga. Sí. Es mucho mejor, sí, eso está guay.
No te digo, y al final el tiro, porque yo después le enseñé mi, por ejemplo, le enseñé mi índice, ¿cómo ves esto? Y te decía, pues me lo ve muy bien, dice, pero este tema tal, se te... ah, no lo había visto, ¿no? Y entonces te propone un tema más, ¿no? Entonces, claro. Esos detalles, pues te digo, son maravillosos.
Sí, como apoyo, a mí me parece una muy buena herramienta. Y, claro, es un... y además es que aquí al final o te unes o... Es lo que hay, está en nuestras vidas y cada vez lo va a estar más. Aprovechate y úsalo a tu favor y ya está, no reniegues. Si es lo que hay.
No, sí.
Es mejor aprovecharlo.
Es eso, el ejemplo para mí del martillo me ha gustado mucho, ¿ves? Que te digo, pues sí, y es el uso que tú le des para clavar un martillo, para romper una cabeza. Eso ya depende de ti. Y te digo, el internet no ha sido malo, otra cosa es el mal uso, ¿no? Que las pantallas de los móviles no son malas, otra cosa es la adicción que hemos creado, ¿ves? O sea, y luego, digo, la Coca-Cola es mala, pues si te tomas una de vez en cuando, pues, ¿cuál es el problema? El problema es que te tomes una diaria o dos, tres al día, pues ahí tienes ya problemas, ¿no? Entonces, y hay una frase de Paracelso que la aplico también en la nutrición, nada es veneno, todo es veneno, la clave está en la dosis. Es cuando me viene a hablar, si el chocolate para los perros, la cebolla, no, yo tengo vídeo donde tú ves a mis perros comiendo chocolate, pero yo no les voy a hacer una sopa de cebolla, ni les voy a dar 5 barras de chocolate. Pero un pedacito, esto me compré un chocolate de esos Lindt, le hacemos comercial ahí al Lindt, que uno que tiene cerecitas, ¡buah! Esto estoy encantado, pues les doy, pero ni yo me voy a comer una barra de chocolate. Es un pedacito.
¿Qué es eso? Y que además el exceso de azúcar en un perro diabético pues le va a ir mal, y en un perro diabético no le va a ir tan mal, pero el exceso es malo, lo mires como lo mires. Ahora, un poquito a veces no te vas a morir, no se muere el perro tampoco.
Me decía una chica la otra vez, dice que un perro, tío, estábamos a una fiesta y se había adoptado un perro, un joven, un pastor alemán, iba ahí con nosotros y no sé yo qué le di de probar algo. Dice, pero eso tiene exceso de azúcar. Le digo, ¿qué le has de comer? Dice, solo pienso. Le digo, pues sabes, ahí te va. Le digo, los perros comen un 10% de carbohidratos, tú con los piensos le estás dando 60% y me vienes a decir esto, entonces ves. Eso, esas incongruencias, ¿ves? ¿Pero por qué? Porque nos han lavado la cabeza.
Claro, entonces... mira, yo en casa, que vivo en una casa, tengo una barbacoa chula y, bueno, este invierno ha sido barbacoa, cada fin de semana calzutada barbacoa. Entonces, con la carne hecha y tal, pues siempre busco a ver qué le voy a dar al Roy. Venga, pues le voy a dar un muslo de tal a la barbacoa con una patatita. O le voy a dar una costilla de cabrito, pero tal cual la cojo, se la doy. ¡El hueso, el perro! Y digo, pero vamos a ver, que es un perro con la boca bien formada. Claro que sabe comer huesos, pelar huesos. Y a ver, es un perro. Y es algo que yo me niego ya por comportamiento a que un perro no pueda comerse cosas con hueso. Porque es que ya me ofende. Es que se va a atragantar, hombre, pues un perro chato, pues se va a atragantar. Un perro con obsesión, pues también. Pero es que el perro tiene que saber comer cosas y pelar cosas. Y es que tiene que saber hacerlo. Es que la comida se come así. Y todo el mundo la primera vez que viene y ve que cojo algo de lo que ha sobrado, pero que está en la bandeja, ¿eh? No de los platos. A ver, de lo que ha sobrado, venga, pues le voy a dar un tal. Y bueno, pero ¿se lo vas a dar con el hueso? Pues claro. Porque se tumba, lo va comiendo, lo va apurando, lo va lamiendo, se come lo que le gusta y lo que no, pues lo deja.
Es claro, y yo te digo, de lo primero que enseño en el curso, le digo mira, los huesos son importantísimos en la dieta del perro. Mi primer consejo, no des huesos, primero aprende. Una vez que aprendes que es muy fácil, empezarás a darle huesos. Y el segundo ejemplo, dice, es que tengo miedo, ¿no? Y un perraco de 30 kilos que tiene la colega, y digo, mira, un zorrito que pesa como Diana 6, 7 kilos y pilla una liebre, ¿tú crees que le quita los huesos? Se la come con todo. Y eso ha pasado durante miles de años, ¿ves? ¿Y se mueren? Pues no, porque saben comer. Entonces, eso, lo primero, te digo, si no sabes dar huesos, aprende primero, es fácil. Claro. Pero una vez que aprendes, te digo, mis perros, te digo, se comen huesos. Y esto también come, ¿ves? Sus huesitos de vez en cuando. Tampoco es necesario diario, ¿ves? Pero esto te digo...
No, está claro. Sí. Está claro, o sea... Pero es importante porque, claro, hemos llegado al punto ese de que no puede comer hueso, de que se va a atragantar con esto. ¡Ostras, que es un hueso! O sea, yo, por ejemplo, de puzzle a mi perro a veces le doy, ¿sabes estos huesos de caldo del Mercadona que venden? Mercadona no patrocina el podcast, pero podría. Estos de caldo, de rodilla de vaca, sí, que vienen como empaquetados de uno, que vale 1,5 euros. Sí. Pues eso es el puzzle de mi perro. Hay que sacar premio de un sitio. Pues se lo doy tal cual el paquete. Entonces él sí. Se pone, va rompiendo la tapita del paquete, saca el hueso, se come lo de fuera, luego se come el tuétano y el hueso luego se queda por aquí seco dando vueltas y lo va arrollando, que tengo esto que parece aquí un matadero de vacas, y va arrollando lo de fuera, oye, tiene unos dientes fantásticos. No se come el plástico, se claro. Come lo que se no, puede comer sí. Del hueso.
No, y tenemos epidemias, te digo, hablando de perros, epidemias de sarro y epidemias de obesidad. ¿Obesidad por qué? Porque el perro está comiendo pienso y está comiendo 70% de carbohidratos cuando debería comer 10, 20%. Epidemia de sarro porque los perros no les dejan comer comida natural y entre ellos los huesos. Ve, claro. Tú dirás estos, te digo, mira.
Es el mejor limpiador años. De dientes.
Sí, 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 claro. Este, o una sea, vez
te digo. Sarro... Sí. Es una placa, hay que sacarla mecánicamente, tú lo sabes mejor que nadie, que eres veterinario, y el de los productitos blandos, no puede ser blando, tiene que ser un hueso, algo duro.
La masa de los piensos, y ojo cómo los piensos, ve cómo nos han lavado la cabeza. Hace unos años me llegó una publicidad, te lo juro que decía, que era muy cierto, el estudio decía, ¿sabías que el 60-70% de los perros de más de 4 años ya tienen placas de sarro serias?
Claro.
Sí, claro. Y te digo, sí, claro. Yo cuando he trabajado en clínica, sí, te lo puedo asegurar, 4 o 5 años y ya es serio. Y decía, y nos invitaban los veterinarios a la charla, pero ¿sabes para qué era? Para venderte un producto de esos huesitos que venden contra el sarro. Pero antes ellos te decían, lo mejor contra el sarro, el pienso. Falso, porque eso es una masilla que le va haciendo el pienso y le va haciendo el sarro y les va deformando la encía. Porque lo correcto es esto, que este es el diente, imagínate, es la encía. Así debe estar. Pero el sarro te empieza... Ya se va, vete. Esto es lo correcto. Pero ya se empieza a levantar y a retraer. Entonces es el problema. ¿Pero por qué? Porque comen piensos. Y después ya te venden el huesito este verde para limpiar los dientes.
Sí, ¿no? O los de goma. También he visto sí, yo quitasarros claro. De goma, que dices, a ver, porque sea un juguete con unas puntitas de goma, eso no limpia, porque es goma. Claro. Porque si tú vas a una clínica a quitar el sarro a un perro o vais con el ganchito este sí. de o vais con la pistola esta de agua presión de limpieza como nos hacen a sí. nosotros. Pero es sacar. Es sacar.
Sí.
Pues, ¿de qué está hecho el calcio? ¿Es tipo calcio el sarro? ¿Qué bacterias y calcio? ¿Más o menos qué es?
El sarro, el primer problema que tienes es que ya al comer un alimento, como un pienso, tienes un pH anormal, que empieza microscópicamente, empieza a haber acumulación de mineral. Que eso empieza microscópicamente, no tienes esa placa de un día para otro. Entonces, microscópicamente, porque ya uno, hay un pH que es muy diferente entre el pH que se genera en la boca comiendo pienso a comiendo comida natural propia para un perro. Segunda, como esa bola, tú métetelo un poco en la boca, se termina volviendo una masilla. Eso no tiene nada de duro. Entonces, cuando tú a un perro de repente le empiezas a dar una dieta real, que es un pH totalmente diferente, más ácido, punto número uno. Y punto número dos, si de repente metes alimentos duros, como un hueso o algo así, claro que va limpiando eso. Entonces, claro, los perros lo tienen. Perros de pequeños, como Diana, a veces llegan a tener casi algo. Yo sé que hago con Diana, que ves lo que es Diana. Y tengo un vídeo en el blog que me pongo gasa en el dedo, un poco de colutorio, como listerina o cualquiera de esos, y bueno, todas las mañanas después de desayunar va corriendo tras de mí porque ya se sienta y ya se hizo yonki del listerina este que le gusta, y bueno, le agarro y le limpio ahí, porque los pequeños a veces tienden a acumular más, pero si das una buena dieta y limpias esto, en general sarro, que tengas que meterlo a que le hagan una profilaxis, es muy difícil, no tiene.
Claro.
Cuidarlo de vez en cuando y verlo, pero...
Que esto también, claro, repito, con sentido común, según tenga la boca, la conformación de boca tu perro, si hay apiñamiento, sí. como en un perro chato, que las muelas van por un lado, las de arriba, las de abajo, hombre, pues va a haber sarro, porque al final si hay mucho apiñamiento, a veces no pueden comer huesos. Ciertas razas no van a poder comer huesos por la forma de la boca, pero
claro.
Bueno, sentido común.
Sí, pero en general...
también hay tamaños.
Incluso los braquicéfalos estilo Pug, les digo, si das un hueso pequeñito, te digo, en general no se van a ahogar. Un hueso grande sí, porque están, no tienen la boca tan larga que tiene un pastor alemán, que es lo normal. Pues eso sí, y uno con la boca así muy corta, pues puede ser. Pero te digo, si le das un pequeño y enseña, lo muerde. Entonces necesitas un poquito más de constancia, paciencia y lo aprenden. Te digo, sobre todo un hueso pequeño, se lo comen sin problema. Pero te digo, entonces, y en las razas pequeñas lo que llega a pasar, te digo que entonces, que pueden tener más acumulación de sarro, pero que no es grave si tú haces eso. Una dieta natural, de vez en cuando huesos, y tercero, pues que cada 2-3 días...
Va limpiando.
¿Sí? Con un poco, sí, le limpias y no es, ese sarro no es nada grave. No. Tú ves Diana y es
una manchita. Me refiero tipo, por ejemplo, al bulldog inglés, que a veces aquí delante tiene cierto empiñamiento de incisivos.
Sí, a veces.
Que eso está un poquito pues como las personas que tienen los dientes un poco más apiñados. Algo más, pues se te queda de comida, evidentemente, pero bueno, no es como he visto yo, placas negras.
Sí, no, placas que deforman, la dentadura. ¿No?
Bueno,
sí,
se cae.
Deforman la encía. Eso ya es patológico.
Y se caen y das al perro después de la limpieza de la bolsita con todos los dientes que se le han caído.
Sí. No, y acaso, te digo, ese apiñamiento que dices, ese perro posiblemente cada 3-4 años, vale, le puedes hacer una limpieza ya, pero no es de que cada 6 meses necesite ese perro. No.
Bueno, es que yo he llegado a oír que hay ciertas razas que tienen más sarro que otras, porque es de esta raza. Digo, hombre, pues me parece un poco generalizar. A lo mejor no tiene tanto que ver con la raza y con los hábitos diarios, no sé.
Digo, esas razas, digo, lo que habíamos mencionado, bueno, puede tener un poquillo más de sarro, pero que no es patológico si haces estas cosas.
Exacto.
Si haces estas cosas, no tendrás esos problemas.
Exacto. Al final es tener los conocimientos y tener un poco de sentido común, que ahora hay mucha información, muchos profesionales, y lo tenemos muy fácil para hacer las cosas bien. Y luego con la información, oye, que cada uno haga lo que considere, pero bueno, que tenga todos los puntos de vista. Eso creo que es importante.
No quiero que se me olvide de lo del libro. Voy a estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid.
¡Qué bueno!
Bueno, esto como lo verán después, que sepan que estamos en el 2024, en junio. ¿Vale? El 13 de junio del 2024, ¿vale?, que es jueves, o sea, de esta semana a la siguiente, el 13 de junio, a las 19 horas, en la caseta de Esfera Editorial, que es la 302, ahí a las 19 horas. Jueves 13 de junio, 19 horas. Estar en la caseta 302 de la feria del libro, ahí firmando
el libro. El libro ahí firmando. ¡Qué guay!
Sí.
¡Qué ilu, eh! Libro en papel, firmas, qué chulo.
Sí, me hace ilusión, la verdad es que es... A ver qué tal. Y en papel estará... ahora, Esfera solo está en España. Entonces, en papel y digital en España. Solo en el resto del mundo, solo digital. Quien no quiere comprar, pues lo puede comprar, ¿ves? Pero solo digital en el resto del mundo.
¿Dónde lo vas a vender? ¿Por Amazon? ¿Por tu web? ¿Cómo va a ir el tema?
Por Amazon, yo no, la que decidió es la editorial, y que lo sube en Amazon. ¿Vale? Físico, pues estará en España, en las principales tiendas, quiero creer. Uno. Dos, y tengo en la página que después te diré la de...
Y luego la dejaré abajo, la página.
Uh-huh. Sí, la página, te digo, la dieta perfecta para tu perro.com, ahí tendrán los botones, tanto el de para España, que entras ahí, y para el resto del mundo, con que ahí te verás el botón, y tú en Amazon, tú si escribes perfectamente, para no equivocarte, porque una persona escribió la dieta perfecta para mi perro.com y no le salió, para mi perro, no le salió, pero si escriben la dieta perfecta para tu perro, le sale, y te metes a Amazon y buscas eso, te saldrá.
Claro.
Entonces yo espero que en el futuro, si el libro tiene buenas ventas, posiblemente, si ya me estoy viendo el negocio de las editoriales, es que una editorial de México, imagínate, o de Latinoamérica, habla con la editorial, llega a un acuerdo y lo producen, o les dice, mándame 500.000 o 2.000 ejemplares, o por mí 100.000, ¿ves?
Qué bueno.
Y pues te lo mandamos y se vende en Latinoamérica, espero, en el futuro.
Seguro que sí, hombre. Claro que sí.
Sí.
Hay que visualizar en grande, soñar en grande, porque si no...
Decíamos, ves, precipitar.
Pues este episodio se va a publicar el viernes.
Sí,
hoy
sí,
no es viernes, estamos grabando antes del viernes, pero por temas de
en
libros,
preventa, el viernes. En preventa, con un pequeño descuento, estará hasta el 12 de junio de 2024.
Vale, interesante.
O sea, tú entras ahora y lo tienes en preventa.
12 de junio de 2024.
Sí, cuando entren al link de la página lo verán y ahí está en preventa. Y ya venta, el 12 de junio sale a la venta, pero lo puedes apartar en preventa con un pequeño descuento y ya es, pues, te digo, normal. Y los que estén en Madrid, pues será
Hombre,
un
que se
placer
acerquen a verte,
compartir.
claro.
Sí.
Qué
Ahí
guay,
yo
qué guay.
encantado.
Qué guay. Y los que vayan a Madrid, que estén escuchando el podcast, que me
Sí.
etiqueten. Y así
Sí,
yo lo veo por
claro.
Instagram o algo, claro, que hace ilusión. Qué guay, qué
Claro,
guay.
claro.
Bueno, pues vamos a ir dejando por aquí el episodio. Gracias por
Sí.
venir, mucho éxito con tu libro. ¿Alguna última cosa que quieras decir? Que siempre acaba el invitado.
Pues sí, pues que ves, llevo llevamos 50 minutos, ¿no? ¿Ves? Qué bien.
Sí,
Es,
yo me pongo a
es,
hablar.
se nos ha pasado. Somos buenos conversadores, ¿ves? Lo sabemos.
Sí.
Pues lo primero, te digo, los que aman a su perro sean congruentes, ¿no? O sea, si son congruentes, te digo, no lo maltrates, alimentándolo con pienso día y noche. Hacerle la comida en 5 minutos se la haces, no es pretexto. Y tu perro va a estar feliz, te vas a ahorrar mucho dinero porque no va a ser un perro que se va a enfermar mucho menos, porque un pilar fundamental de la salud es la nutrición. Y no podemos hablar de salud si nos alimentamos con ultraprocesados día y noche. Entonces, el libro te enseña eso, te digo, lo aprendes rápido y agradezco de corazón a quien lo compre porque quien compra nuestros productos es apoyar a esto que tengo que hacemos y ser independientes, ¿ves? Y decir lo que creemos y
Apoyar
pensamos.
a esto y
Lo
cuanto
agradezco
más nos
muchísimo, Sonia.
apoyan y más dinero entra en la cuenta, mejores servicios, mejores productos, mejores vídeos, mejores ordenadores, mejores todo. Si al final luego esto
Claro.
les vuelve a ello. Si yo no
Sí.
tuviera nada de dinero, no tendría el micro, el ordenador, el dinero para pagar las plataformas, si es que al final todo va devuelto. Entonces,
Sí.
eso
Sí, sí,
está guay.
sí.
Pues a todo el mundo compras el libro, hombre, ya. Bueno, pues
Bueno,
muchísimas
Sonia.
gracias
A ti de
y vuelve
verdad.
otro día. Cuando tú quieras, este es tu podcast, ¿vale?
Pues muchas gracias y un beso, Sonia.
Venga,
Gracias y un
gracias a ti,
abrazo.
hasta luego.
Adiós.